Hey, ¿qué tal, gente? Bienvenidos a su podcast Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que la verdad no le importan tus sentimientos. El día de hoy traemos un capítulo que ya me había solicitado mucha gente, güey. Y vamos a traer un capítulo de esos que son un poquito como leyendas legendarias, por así decirlo.
Okay.
Traemos el caso, güey, de un maníaco.
De Jeffrey Epstein es el tema que tenemos el día de hoy. Ahora, que hablar de Jeffrey Epstein es difícil porque cuando recién surgió el caso y cuando recién se empezaba a ver a los implicados, que ahorita supongo que nos vas a platicar, censuraban mucho de lo que se podía decir o no decir en redes sociales. Entonces, hoy es otro capítulo, además, tipo leyendas legendarias. Más bien es experimental. Veamos qué tanto se puede decir y qué no, hasta qué parte nos dice YouTube.
Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que a la verdad no le importan tus sentimientos. Prepárate para la opinión irreverente y políticamente incorrecta. Bienvenidos a Opus Magnum. Iniciamos.
Pues mira, para empezar quisiera hablar un poco de los datos generales de Jeffrey Epstein. Nació en Nueva York el 20 de enero de 1953 y falleció el 10 de agosto de 2019, o sea, hace poco.
Falleció.
Entre muchas comillas, falleció, ¿ok?
Okay,
bueno, sí falleció, o sea, fue a la verga, ¿no? Pero
sí, se desvivió.
Supuesto suicidio, vamos a decirlo así. Supuesto entre muchas, muchas comillas.
Ahora que para las personas que nunca han escuchado el caso de Jeffrey Epstein, la neta, qué padre. O sea, qué chido escucharlo desde cero.
De verdad que sí.
A muchas personas nos tocó escuchar el desarrollo y cómo esta persona era muy importante en el mundo de la farándula, en el mundo de la política. O sea, cómo tenía muchos lazos. Entonces, a muchos de nosotros no tenemos la historia completa. Sabemos algunos puntos polémicos. Y es que esta historia de verdad es muy polémica.
Yo no me la sabía, güey. O sea, realmente cuando empecé a leerla fue de que verga, se pasó de lanza este vato.
Yo escuché porque salió muy, muy a la par con el tema de los Weinstein. O sea, con el movimiento Me Too y Harvey Weinstein. Entonces empezó a haber así como muchos movimientos en los que empezaban a desmitificar figuras que por mucho tiempo estuvieron involucradas.
Es que siento que incluso los famosos, o sea, como que decían de que, mira, puedes tocar ese tema y otro, güey, pero Jeffrey como que, no me lo toques mucho.
Hay demasiados intereses, entonces, por lo que veo, nos vas a platicar la historia de cómo llegó a ese punto.
Exactamente, güey.
Muy bien, entonces, nace en 1970.
1953, el 20 de enero, okay. Y murió el 10 de agosto de 2019. O sea, murió hace poco. Realmente yo vi que murió en agosto y pues me llamó mucho la atención, güey. O sea, dije, cuando recién escribí esta madre, ¿verdad? O sea, dije hace poquito que murió, güey, qué chingo en el mes de agosto estrenar esta madre, ¿no? Ya estamos en noviembre, así que,
bueno,
digo,
lo puedo guardar.
¿Quién sabe si en diciembre, güey, no, ya?
Ya,
espero que para este día ya haya otro podcast previo, güey, que grabamos, pero
por ahí está, ok.
Esperemos.
Entonces, este güey, ¿cómo describirías?
De hecho, vamos por partes.
Ok, va.
Vamos
por partes. Date.
Primeramente, quiero hacer la diferencia de dos términos que se suelen utilizar mucho cuando se lee a Jeffrey Epstein, ¿ok? El primero es el de violación y abuso sexual, que no es lo mismo. ¿De acuerdo? Uh-huh. Violación es una introducción del pene por vía anal, vaginal o bucal por medio de violencia física o mental.
Y había escuchado que cualquier otro objeto, o sea, que más bien la diferencia entre abuso y violación era penetración, ¿no? Que existiera penetración. Porque una mujer puede...
Es que aquí hay tres términos. El primero, esa es violación. El segundo, güey, hay una cuestión que se llama violación equiparada.
Ok.
La violación equiparada es cuando tú introduces cualquier objeto por vía anal o vaginal únicamente. O sea, si yo agarro esta pluma y te la meto en la boca, güey, eso no es violación. ¿Me entiendes?
Ok.
Hasta ahí. Y abuso sexual es que sin consentimiento de una persona y sin el propósito de llegar a la cúpula, esto es importante, sin el propósito de llegar a la cúpula, ejecute en ella un acto sexual, le obliga a observarlo o lo haga ejecutarlo.
Ok. ¿Okay? Ahora, si tú tienes el propósito de tener cópula, pero se ve interrumpido...
Es un intento de violación.
Oh, ok. Va, perfecto.
Esa es una clase de derecho penal ahí, brevemente, no de teoría del delito.
Gracias. No, con eso, porque la verdad sí tenía esa duda. O sea, no sabía entonces de que si ya... te salvaste, no alcanzaste, te interrumpieron.
Exactamente. Ya... Sí, okay. Porque ahí agotaste todos los medios para poder ejecutarla, pero no salió. Por cuestiones de lo que tú quieras, güey.
Ok.
Y pues bueno, Willy, ahora sí la pregunta inicial. ¿Qué sabes de Jeffrey Epstein,
güey? Ok, muy bien.
¿Qué has escuchado?
Mira, Jeffrey Epstein es una persona muy controversial. Lo que más se sabe es que cuando ponías en Twitter o en redes sociales de que a Jeffrey Epstein lo mataron, se censuraba, güey. Así, sí. Solito se borraba, güey. Así que de la nada ya no podías escribirlo. O sea, había un intento de declarar que esta persona en efecto se había suicidado. Ahora, de ahí surgieron varias vertientes conspiracionistas. Una de ellas tiene que ver con QAnon o QAnon, que era esta... Habrá que hacer uno de QAnon completo. Me gusta mucho ese tema. Pero bueno, QAnon era esta creencia que empezó a distribuirse a través de Reddit y así, ¿no? En la que, muy resumidamente, QAnon, Donald Trump era el salvador de la cultura occidental, pero al mismo tiempo tenía una misión que era rescatar a niños de sectas satánicas que existían en Hollywood y en la política, que parte de sus rituales tenía que ver con tener relaciones sexuales con menores de edad, la prostitución de niños, trata de blancas, este tipo de situaciones. Entonces, es muy curioso porque Epstein resulta ser una persona que estaba implicada en estos documentos que desde el principio decía QAnon, que era evidente que la cúpula política de Estados Unidos...
Es que se lo protegían cabrón, güey. Pronto en el podcast vamos a ver por qué se protegía tanto este cabrón, güey, pero también no mames, o sea, era, güey.
Sí, ya era indefendible. Ahora, el tema aquí era eso, o sea, que era como un secreto a voces lo que este cabrón hacía, pero también el hecho que se haya mencionado en esta teoría de conspiración, en este QAnon, y ahí mismo se menciona que lo van a tratar de proteger, ¿eh? Lo van a tratar de proteger, pero en lo que vean ahí las primeras señales de que lo capturaron y todo es porque Donald Trump está haciendo las cosas bien y todo. Entonces, Jeffrey Epstein resultó ser como el Weinstein. ¿Cómo se llamaba? Harvey. Ah, es que ya me confundí
¿El de Suits?
No, güey. El
Harvey Specter.
El que hace películas, el productor de Hollywood. Harvey Weinstein. Y el otro, este es Epstein. Sí, se llama Harvey. Jeffrey.
Jeffrey,
güey. Se llaman igual. O sea, con razón. Pero bueno, uno era de Hollywood y el otro era de la política. Entonces, se dijo que siempre estuvieron muy vinculados la política con la cultura. Y que todos los que estaban triunfando estaban dentro de esta agenda de rituales satánicos y pedofilia y así. Entonces, de repente se destapan los dos. No se comprueba lo del satanismo, digamos, en documentos o así. Hay indicios que por ahí hay.
De todas maneras es irrelevante. O sea, el caso es de que...
están violando niños,
sí, te tiraste una niña, güey. O sea,
sí,
no...
Sí, que tenían un ring de prostitución con figuras muy eminentes. Entonces, por
muy
algo...
Muy eminentes. De hecho, participan activamente, güey. O sea, ahorita lo te voy a platicar de esa onda.
Bueno, entonces, es lo que sé. Supe que el vato tenía vínculos muy poderosos. Y que misteriosamente se suicidó en una cárcel que es casi imposible suicidarse.
O lo suicidaron, ¿no? Que es lo que
como la gente se dice. La versión oficial que se empujó y la que... O sea, la retórica que se maneja, ¿verdad? Que se suicidó. Pero, pues, está interesante. Ahora, otra persona que le quieren aplicar una de esas es el McCaffrey.
John McAfee.
John McAfee. Entonces, ese güey...
Pero ese güey está en pirata también, ¿no? O sea... Sí,
pero viendo los ejemplos, ya le... O sea... ¿Ya se suicidó? ¿Ya murió?
Con McAfee, sí, ya está muerto.
Sí, también está por ahí la conspiración de... Ey, si me muero, me mataron.
Son muy similares, porque de hecho los dos tienen una isla, güey, la chingada. O sea, sí tienen bastantes coincidencias.
Pero bueno, eso es lo que sé, es lo que la mayoría supimos de las poquitas noticias que decían. Pero la verdad es que mientras ocurría el suceso, pocas veces se hizo un recuento completo de inicio a fin. Como que se mencionaba a lo mejor sus inicios, su relación política con algunas personas. Y terminaban con, y se suicidó.
Exactamente.
Entonces, estoy emocionado por escuchar esta parte.
Este podcast va a ser detallado, vas a ver.
All right.
Primeramente vamos a analizar un poquito de la biografía. O sea, ¿quién chingados era este vato de niño, no? Nació en una familia judía, su padre jardinero y su mamá ama de casa. Por lo tanto...
¿Kanye West tenía razón o qué?
Desde ahí ya sabemos que la persona no era una persona adinerada, ¿no? O opulente, güey. Para nada. O sea, era una persona de clase...
¿Aspiracionista media alta del Estados Unidos?
Media baja, diría yo, güey. O sea, su mamá pues no jalaba, güey, y su papá era jardinero. Entonces, pues no, es como que tuviera la feria del mundo. Solamente tuvieron dos hijos este matrimonio. Uno era Jeffrey y el otro una persona llamada Mark Epstein. Jeffrey era el hermano mayor de esa familia.
Ok.
Por lo que, vaya, haciendo un breve análisis psicológico, estábamos viendo que son de una familia aspiracionista a ser clase media y vemos que Jeffrey tiene la batuta de la casa, güey.
Sí.
O sea, es el hermano mayor.
Ahora, en esa época de Estados Unidos en específico, vemos que todavía existía la realidad del sueño americano, todavía tenías que cumplir tres reglas para poder aspirar a una clase mejor de la que habías nacido, que era... no tener hijos antes de casarte, terminar la preparatoria y conseguir un empleo de tiempo completo.
Sí, o sea, con esas veníamos aspectos de la Segunda Guerra Mundial. Estados Unidos todavía estaba como creciendo. Sí. Puedes entender que los padres pertenezcan a esta clase trabajadora.
Claro, y que seguramente vivían bien. O sea, carencias A lo mejor hubo, pero no estaban como en un déficit extremo en el que el vato tenía.
Como
que
una
hacer...
familia promedio en México, ¿no? O sea, están sí, lejos de. Sí, sí, sí.
Una persona que vive así en México, que su papá solamente es jardinero y su mamá es ama de.
No, no, güey. O sea, no tienen hijos, güey.
No, sí tienen y un chorro, güey.
Es el pedo, ¿no?
Sí. Pero bueno, este es su contexto, es el hermano mayor, está en los 50. Okay.
El vato resulta que no fue, ¿cómo te explico? Estudiando la escuela de que no, yo voy a superar mental. Fue primero un músico, güey. Y un músico muy virtuoso. De hecho, después, para que te des una idea de qué tan cabrón era este vato, emprendió a tocar el piano a los 5 años, güey, nada más.
O Jeffrey sea, tenía un toque de genialidad.
A lo largo de la historia vamos a ver de que se le podrán checar muchas cosas. O sea, que tú digas así, un pan de Dios no era. Sí. Pero vamos a ver que el vato, sin pedo alguno, era una persona muy brillante.
Okay.
Una persona inteligente.
Tenía estos dotes que son clásicos de los psicópatas, que saben, o sea, son brillantes en algunos aspectos y los que no lo son lo cubren como con mentiras, ¿no? O con carisma, con carisma.
Jeffrey Epstein, bueno, en la high school en Estados Unidos la gente regularmente se graduó a los 18 años.
Sí.
Jeffrey Epstein se graduó de high school a los 16, güey.
Ok, o sea, cerró 2 añotes por...
Porque era una verga. Uh-huh. O sea, simplemente era muy inteligente. Hay muchos estudios, incluso de maestros que hacen entrevistas que decían, es que este vato era un genio, güey. Uh-huh. Ahora, puede que sea un genio o puede, ¿hasta qué punto sabemos que Jeffrey Epstein fue un manipulador? ¿Hasta qué punto manipuló a los maestros?
Como el fingir. Es que yo creo que, por ejemplo, ya el simple hecho de aprender a tocar el piano a los 5 años, ni modo que manipules el piano para que se toque solo y te haga creer.
Exactamente.
Entonces,
o sea, tenía algo.
Ya, ajá, desde ahí ya es como una estrellita así de que, ok, ojo con este vato.
Exactamente.
Y ocurre muy seguido. Así como existen instituciones o protocolos para poder tú interactuar y dar buena enseñanza a personas con discapacidad que regularmente los hacen tener un desarrollo psicointelectual inferior, fíjate que el tema de tenerlo superior también por sí mismo es como si fuera una discapacidad, porque no te permite un desarrollo adecuado.
Exactamente.
Y los programas lo que regularmente hacen es, ok, este niño es brillante, ok, sáltalo de grado, güey. O sea, estaba en cuarto el niño, es muy bueno, hazle el examen de quinto. Ah, ¿sí supo? Ah, ponlo en sexto. Este ya no supo. Ah, déjalo en sexto. Entonces, esos brincos hacen que sí empiecen a ser esta típica figura de una persona superdotada, nerd, que se aísla, etcétera.
Y aparte, es que es la cuestión, o sea, lo estás metiendo en un entorno, lo estás sacando constantemente de entornos, y qué es lo que pasa con la persona, güey, se rueda social, porque yo no me puedo crear lazos con estas personas, me tengo que ir a la mierda, ¿me explico?
Sí, claro.
Entonces, el vato, como estamos viendo, siempre entraba más joven que todos los demás.
Probable... A etapas que no le corresponden.
Exactamente, por tanto, ahí podemos asumir de que, lo hemos platicado en otros podcasts anteriores, lo que motiva a un violador no es la cuestión de un placer. Sí hay un placer sexual, por supuesto. Pero lo que ahí los motiva más es ese poder, ese dominio sobre la persona.
Sí, la posibilidad de ejercer una fuerza que regularmente se la ejercen a él, ¿no? O sea, como el desquitarse con algo.
Sí, güey, porque, o sea, por lo que leo, es cabrón fue un ñoño, güey, ¿me entiendes? Sí, entonces, claro. Toda su vida fue bulleado, fue un pinche cachazapes, güey. ¿Y qué es lo que pasa? De repente tiene la oportunidad del de, ah, pues ya crecí, claro. Ya tengo dinero, ya tengo poder, ahora me los voy a chingar. Y vamos a ver más adelante cómo este vato hace toda una estructura, permea toda una situación para poder salir adelante.
Sí, manipula un sistema. Ahora que...
No le estamos defendiendo, ¿eh? O sea,
no.
Es una verga, eso, güey...
Eso sí se escuchó un poquito de defensa.
Sí,
nada
sí,
más.
No.
Aquí el tema es cómo este tipo de psicópatas sociales que han existido a lo largo de la historia y que logran corroer sistemas, pero no llegan de manera disruptiva. O sea, llegan como por algún accidente, entran a algún sistema.
Es como lo que platicábamos de un grupo armado de aquí en México, que no sé si el nombre.
Sí. Ajá, o sea...
Entraron a las fuerzas especiales primero.
Logran introducirse de manera legítima a este entorno de poder, de política, digamos... No una política partidista, sino una política de relaciones humanas y sociales, que la continuidad del sistema depende de eso. Uh-huh. Aprenden cómo hackearlo, cómo funciona.
Exactamente.
Y aprenden cómo hacerse indispensables para el funcionamiento de este sistema. Uh-huh. Y que si ellos dejan
como Mayweather en el box, ¿no?
Ándale.
Así, hackeó el sistema.
Ajá, pero al mismo tiempo, si por algo ellos se salen del sistema, el sistema
colapsa.
Va a desmadrar a todos. Uh-huh. Y nadie quiere que... O sea, a lo mejor no les cae bien esta figura de líder, pero saben que no lo pueden quitar. Entonces aprendes a vivir con él. Bueno, entonces esto fue su historia en high school. Se graduó a los 16, que es muy impresionante, la verdad.
Exactamente. El vato, al ver que tenía como una facilidad para los números y las matemáticas mucho superior a la de sus compañeros, que fue lo que hizo, güey. Entró a la universidad y estudió matemáticas en la Courant Institute of Mathematical Science. Pero el vato dice que pues le valió verga. O sea, básicamente dijo, güey, estoy rodeado de puro pendejo. O sea, estos vatos no me llegan ni a los salones. Y no pudo acabar la licenciatura. O sea, dijo básicamente, ¿sabes qué? Él empezó, se dice, a ver a sus maestros. Y él empezó a ver que sus maestros no traían feria. eran personas como muy apasionadas por las matemáticas. Entonces el güey dijo, sí, las matemáticas representan, vaya, un lugar en el que puedo explotar este cerebro que traigo, pero estoy viendo un plan a futuro. Y la verdad es que no me veo como esta bola de mecos que están aquí, güey, puro pinche fraca, ¿sabes? Fajado hasta las tetas, güey, sí, o sea, güey, que, sin no, peinarse.
Yo sí quiero coger, güey.
Exactamente, sí, yo no quiero morir virgen, güey, como
dijo, mi profe. De alguna manera u otra.
Yo tengo que saber.
Sí.
Bueno, se entiende, ¿no? O sea,
va a hackear el sistema.
Exactamente.
Y, pues bueno. Entonces, entra al entorno matemático, no lo termina. Y también yo había escuchado por mucho tiempo, ahora lo recuerdo, de Epstein, que era un self-made millionaire. O sea, que de repente lo ponían así como, como un ejemplo de cómo el sueño americano sí existía y que sí lo logró tú también.
Es que si le quitas el grado de todo lo que hizo, güey, ¿no? De lo turbio, de las violaciones y demás. Neta es una persona admirable. O sea, un vato que venía de la nada y cómo logró superarse. Se pasó de verga. No te voy a decir que no. Y probablemente, vamos a ver más adelante, que inclusive debido a esas, pues vaya, relaciones que estableció, el vato las estableció con la finalidad de que no lo empinaran. Ya cuando estaba muy ahogado. Porque sí,
ya cuando olía, ya cuando veía el anzuelo, dijo, ok.
Exactamente.
Ok, va. Entonces, ¿no termina la uni?
No termina la uni. Entonces, para esto, el vato, pues obviamente ya era una super pistola en matemáticas, en física y en diferentes materias. Entonces, ¿qué es lo que dice el vato? ¿Sabes qué, güey? Yo creo que es momento de meterme a ganar feria. ¿Dónde puedo ganar feria sin un título? Entonces, dicen que el güey fue a una universidad. Concretamente, dicen que a la Universidad de Dalton, en Nueva York. Que era una universidad muy cara de Nueva York y era de paga. Entonces el vato dijo, yo puedo entrar ahí y puedo tener un buen sustento económico. Ojo, el problema es que esa universidad tienes que tener la licenciatura. En este caso en matemáticas o en física o en lo que tú quieras. Jeffrey Epstein no la tenía.
O sea, ¿trató de entrar a trabajar ahí o a estudiar?
No, él quería trabajar. Ya okay, como maestro okay. Para empezar a ganar feria. Y lo logró. El vato no tenía la licenciatura y pues güey dijo, yo puedo, güey, nomás ponme a hablar a mí y mira.
Aplicó la clásica, ¿no? De título en proceso. De que ese título en proceso te puede durar 5 años en tu currículum y todo se ve bien. Ya a partir del sexto es como, oye, si estás a título. Pero ya para ese
no es
momento.
Es puro pedo, ¿verdad?
Ya en no nomás te fuiste a la chingada, ¿verdad? No, o sea, no, título en proceso.
Pero Epstein llevas 10 años, ¿no? No me preguntes, güey. Entonces, bueno, esta persona entra a esta universidad, empieza a ganar dinero. No te voy a decir que una millonada, pero pues sabemos que el sueldo en Estados Unidos por ser maestro es bueno.
Y además catedrático en una universidad de paga sí les va muy bien. Tienen prestaciones más, o sea, tienen prestaciones más chingonas que lo que su propio sueldo les podría proveer.
Mucho más.
Entonces sí, su estatus sube bastante.
Pero fíjate qué tan cabrón era Epstein. A Epstein no le interesaba tanto el dar clases y el ganar bien. Él dijo, estoy en una escuela de paga. ¿Con qué? Es que te digo, este güey es un puto visionario, güey. ¿Qué fue lo que dijo este vato?
¿Vínculos o qué?
Exactamente, güey. Porque estoy rodeado de pura gente que son hijos de millonarios. ¿Me entiendes? Entonces, si yo logro relacionarme con los papás de estos millonarios que me valen verga los niños, ¿me entiendes?
Sí.
Yo la voy a poder romper.
Sí, o incluso los mismos alumnos universitarios, con ese poder adquisitivo, en esa etapa en Estados Unidos, tienen la posibilidad seguramente de heredar los puestos de sus padres o emprender un proyecto que va a estar financiado por sus padres. Pues
pasa algo mucho, en las escuelas es muy normal esto, de que tú ves a un profe, por ejemplo, entras a una clase de lo que tú quieras. Por ejemplo, yo que estudié Derecho. Entro a una clase de teoría del delito, que es una clase muy importante si tú quieres dedicarte al Derecho Penal. Y incluso yo creo que la teoría del delito lo puedes aplicar en muchas materias. Pero la cuestión es de que tú entras y el maestro puede que sea un pinche pendejazo. Un fraca, güey, en toda la extensión de la palabra. Pero, ¿qué es lo que pasa? Te está enseñando lo que tú no conoces. Entonces, en automático, dices, este vato es un dios, ¿sabes?
Sí, claro, porque te está exponiendo un conocimiento que para ti era ajeno. Y quien te lo... Es como
que
los niños...
estudio detrás muy cabrón.
Los niños chiquitos por eso adoran a sus papás, güey. O sea, es como, ¿por qué? Pues porque te está dando todo, claro.
Entonces, pues bueno. Esta persona, a Jeffrey Epstein, pues bueno, en la universidad no le fue muy bien porque... Pues como sabemos, tenía gustos pues, particulares.
Unos pedillos, ¿no?
Unos pedillos. Entonces el vato empezaron a reportar muchas incidencias con el vato de...
O sea, como mala conducta sí, ya sí, desde sí. El principio.
A ver, ¿de qué? A ver, Rosita, quédate, okay. Quédate un ratito después de clases, güey, porque te veo un poco atrasada.
Que en Estados Unidos es el misconduct, creo que se llama, el sexual misconduct. Y hay otro término que se utiliza también como cuando medio quieren proteger al maestro, que es como inappropriate conduct with alumni. Entonces ya es como conducta inapropiada para alumnos. Es muy amplio, ¿sabes? O sea, un maestro puede hacer muchas cosas para que sea inapropiado.
Digo, una vez que tú ya sabes la historia de Jeffrey Epstein, o sea, de entrada dices como verga, lo pudieron contratar, ¿no? Y aparte empezaron a existir todo este tipo de incidencias. La cuestión es de que...
¿Y era con puras chavas?
Con puras morritas.
Ok, ok.
Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Lo que pasó es que la Universidad de Dalton dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero tener pedos con Jeffrey Epstein. Es un cagadero. Y le dijeron a Jeffrey, ¿sabes qué, Jeffrey? Pues bótate a la verga, ¿no? Pero, como te digo, este vato siendo muy inteligente, siendo una persona totalmente capaz, ¿qué fue lo que hizo? Aplicó su plan maestro. Voy a liarme con un papá de esta bola de pendejos ricos. Ajá. Y la voy a romper ahí.
Sí, va a buscar cuál es. Además, el problema, hoy en día, digo, existe una cultura de sobredenuncia, diría yo, en la que ya lo que quieras ya se denuncia.
Yo,
y todo
yo
se
quiero hacer un comentario respecto a lo que tú dices, güey. Yo nunca he protegido un violador. De hecho, yo he o sea, sin pedos he promovido denuncias, güey, contra un chingo de violadores. Que es a mí lo que me molesta. Que las chavas, al ver a sus youtubers y tal, ver que promueven denuncias pendejas, güey. O sea, diciendo de que no, güey, en internet y una denuncia pública. Eso, mira, la denuncia pública, güey, me la limpio el culo, güey, con
sí,
tus videos.
El deja su voz screenshots a Twitter. Pero ya, listo, gané. Ganó
exactamente,
la justicia.
Exactamente, lo me puedo pasar por el forro de los huevos todas las denuncias digitales. No sirve de nada, güey. Entonces, también hay que incentivar a las mujeres a que promuevan denuncias ante una institución previamente autorizada. Ante fiscalía de la mujer, inclusive.
Sí, además, ¿no? Eso te garantiza que hay consecuencia para la persona que perpetuó eso.
Hay, ¿sabes?, un modo coercitivo de que esa persona tenga una pena o un medio de control. Entonces, Jeffrey Epstein conoció a un empresario llamado Alan Greenberg.
Alan Greenberg.
Que esta persona es importante. ¿Por qué? Porque Jeffrey Epstein de aquí se agarró para decir, en este rubro voy a ser importante.
¿Pero qué chambeaba o qué era él?
Ahí te va. Okay. Alan Greenberg trabajaba en un banco. Entonces le dijo a Jeffrey, oye, Jeffrey, ¿sabes qué? Veo que tú eres muy bueno en matemáticas y en contabilidad y demás. Entonces, te voy a ofrecer un trabajo en un banco en donde, pues, güey, en esos tiempos... Ahorita sé que es muy difícil escalar en una empresa. En ese entonces no era tan complejo cuando una persona te recomendaba porque era más difícil tener una carrera. Entonces todos asumían que Jeffrey tenía la carrera terminada, cosa que era mentira.
Sí, claro.
Pero tenía un conocimiento, o sea, en bancos y era muy fácil crecer.
Tenía como las credenciales, el conocimiento suficiente para sostener lo que la otra persona estaba recomendando que hiciera. Entonces no te preguntaban, a ver, tu título era como, ¿sabes hacer esto? Sí, ¿sabes hacer esto? Sí, te recomiendo él. Sí, sí.
Ahora, oye, te enseñaban.
Les duele, ajá.
De hecho, el vato empezó solamente como asistente de esta persona, de Alan Greenberg. Pero pues vieron que Epstein pues tiene una capacidad, como te digo, fuera de este mundo. ¿Y qué fue lo que pasó? Epstein poco a poco empezó a subir. Hasta que llegó pues a la cima de la empresa, güey.
Ok, ¿ya era como el director de operaciones, como el gerente, como un manager o qué?
Haz de cuenta que lo que le llamó mucho a las personas que eran los dueños del banco era la facilidad que tenía Epstein para dialogar con las personas, con los millonarios. ¿Por qué? Porque empezaron a ver que este güey tenía mucha labia, tenía mucha facilidad de conocimiento y demás. Entonces, fue, pues, ¿sabes qué? Vamos a empezar a llevar a Epstein con los clientes que están cabrones. O sea, las personas que realmente tienen pedos con Hacienda y demás, pues, güey, tenemos en cuenta que este vato tiene una capacidad muy cabrona para convencer a las personas. Manipulador, pero sirve, güey.
Sí, pero por ahora esta manipulación es útil. Y sobre todo que el tema con los millonarios es que se dan cuenta muy fácil los millonarios quién está hablando con una cosa que se llama old money, que son millonarios de abolengo, y quiénes son new rich kids, ¿no? Que son los que lo acaban de tener. De los millonarios a quienes les quieres vender realmente, digo, si les vas a vender tarjeta de crédito, pues véndele a los new rich kids para que se endeuden toda la vida y te ganen la comisión.
Exactamente.
Pero a quienes les interesa este tipo de mercado son los old money. Y ellos son un grupo más selecto que se conocen de toda la vida, saben perfectamente las raíces de todos y es difícil que te integren. Entonces, si él lo logró...
Tienes un vato que está chavito y es muy bueno para hablar contigo, de bro baja confianza, y pues es lo que pasa.
Y a que te dedicas, no, pues vendo estos proyectos, o te soluciono este tema que
Epstein
tienes con Hacienda.
Entró en 1976 al banco y para 1980 ya era socio del banco.
O sea, tenía 26 años cuando entró, a los 30 ya era socio del banco.
Así de verga eso.
Ok, muy bien.
O sea, te digo, realmente, güey, si no hubiera hecho tantas mamadas, güey, o sea...
Ya quiero que digas eso para que nos deje de decir, wow, qué bárbaro. Y decir, no mames, qué bárbaro.
No sé, nunca se aclaró. Dicen que fue lo que hizo Epstein operativamente hablando. O sea, simplemente sabe que era muy bueno lo que hacía.
¿A qué te digas? A cosas.
Yeah, exactamente. Okay. Epstein dicen que estaba muy enfocado como que en la cuestión de los impuestos.
Sí, como que ayudarlos a arreglar su situación. Porque, digo, al final de cuentas, y algo que he aprendido recientemente es que casi toda la política y la burocracia, a pesar de que parezca un sistema que es estrictamente normativo, depende muchísimo de voluntades de personas y de qué también le caigas a alguien o qué tanto, qué tan mal le caigas a alguien para que te ponga el ojo, que te quite el ojo, que te ayude en tu trámite, facilite procesos.
Exactamente. La cuestión es de que Epstein tuvo muchos problemas con el banco porque el banco no era un banco muy popular. De hecho, el banco quebró poco tiempo después de que Epstein se hizo socio. Y fue en el 81 cuando Epstein dijo, ¿sabes qué? Yo soy una pistola, no necesito el banco. Y abrió su propia empresa por primera vez. Vamos a ver que Epstein tenía muchísimas empresas, güey.
Ok.
Incluso, como vamos a ver más adelante, hay empresas sumamente conocidas en las que Epstein formó parte.
Ok.
Y empezó a manipular a los dueños.
Sí, o sea, como que este que mencionas del 81 es importante porque fue la primera... Y se dio cuenta que a lo mejor el banco no le fue fructífero, pero consiguió la experiencia y las credenciales que ahora le van a permitir subir a otro nivel de influencia, ¿no?
Fue increíble porque le habían trazado el camino por donde ir. Entonces le querían envenenar de dinero, de poder, y pues lo logró hacer. Empezó una empresa en la que se encargaba de que si un corredor te jugó mal, si un abogado te jugó mal, yo te voy a dar las armas correctas para tu poder denunciarlos y tener una feria a cambio. O sea, tú hiciste todo bien, nomás estos vatos la cagaron.
Sí.
Entonces, él te daba un fondo para que tu empresario te pudiera recuperar.
Como una mala praxis, pero financiera o legislativa, ¿no?
Exactamente.
Ok.
Esto es problemático. ¿Por qué? Porque este es el punto exacto en 1981, cuando Epstein empezó a crear sus lazos con la política.
Ah, ok. Ahí es donde empezó a ayudar a gente en política, que en estas broncas se hizo cuate y... Y se invitaban a echar cervezas y todo.
Dicen que para este punto Epstein ya estaba ganando miles de millones de dólares, güey. Okay. O sea, imagínate... Digo, vemos empresarios chiquitos aquí en México. Pero imagínate empresarios como Donald Trump, güey. Uh-huh. O sea, tener gente de ese calibre ya era de que... Este vato le estoy moviendo miles de millones de dólares. Uh-huh. Y depende... O sea, su culo está en mis manos.
Sí, y si dejo de hacerlo, los pierde. Entonces, exactamente. Es del mejor interés de esta persona. Que no importa cuál sea mi vida mientras yo siga haciendo lo que le hace generar cosas.
Lo que notaron de él también es de que no tenía una forma muy convencional, por así decirlo, de arreglar las cosas. Epstein era una persona sumamente manipuladora, sumamente hacía contratos ficticios, se movía... Epstein hace cuenta que quería lograr, estaba en A, él quería llegar a B, y él iba a hacer todo lo posible por llegar a B. Sí. Así tuviera que matar a un cabrón, así tuviera que falsificar los documentos que tuviera que falsificar, lo que sea, pero él lo iba a hacer.
Güey, así, haz de cuenta que estás escribiendo NASCAR, güey. De eso se trata NASCAR. Haz de cuenta que ponen reglamentos, todos lo leen, se lo aprenden. Y es, ¿cuál es la manera que puedo yo sacar ventaja de este reglamento sin que me meten demasiados problemas? O sea, a ver cuánto tiempo me puedo salir con la mía. Y ya, pero primero te aprendes las reglas del juego reales. O sea, primero dices, de esto se trata, ya sé de qué se trata, esta trampita la voy a hacer, funcionó, de ahí me agarro. Y vas paralelo a la legalidad, o sea, vas...
No, claro. De hecho, el vato, o sea, para que te des una idea, o sea, empezó a traficar con armas. Ya okay. Hubo un punto en el que decía, a mí no me importa trabajar debajo de la ley, siempre y cuando yo alcance el objetivo que quiero. ¿Qué, okay. ¿Cuál era? Volverme rico y pues tener nada, morritas.
Poder y poder.
Morritas, morritas. De okay. Las de veras.
¿Y luego?
Dicen que a Epstein, cuando estaba en el rollo de los bancos y asesoramiento y demás... ganaba aproximadamente unos $25,000 mensuales. Uh-huh. Actualmente, con la inflación y demás, estamos hablando de unos $50,000 mensuales. Para la gente en México, estamos hablando de $1,000,000 aproximadamente que ganaba mensualmente.
Sí.
¿Okay? Él también tenía muchos clientes por fuera. O sea, ¿sabes qué? A lo mejor no perteneces a mi banco ni a la institución que yo represento, pero te voy a ayudar. Y le pagaban cantidades que ni siquiera están registradas.
Sí, ya que eso era más lana de seguro, ¿no? Porque era como, no me quiero meter con tu institución, pero quiero que me ayudes tú. Bueno, te hago paro en mis tiempos libres, que realmente pues nunca hay tiempo libre, ¿no? O sea, más bien sí hacía agenda. Uh-huh. Y yo creo que ahí eran los favores más cabrones que le debían, ¿no? Por ahí. Y seguramente así fue como apoyó a más cantidad de políticos y empresarios chingones.
Porque también cabe recalcar esto. Yo que estoy involucrado, pues para la gente que no sabe, yo me dedico al derecho fiscal. Es bien interesante que haya abogados que se están partiendo la madre, güey, que están estudiando día y noche este tipo de cuestiones. Pero Epstein, algo admirable de él era precisamente esta cuestión de que era una verga. Y era una cosa que ni siquiera había estudiado. El vato la aprendió casi empíricamente y empezó a ser un chingón en lo que hacía. Empezó a desarrollarse, empezó a conocer gente, güey. El vato tiene una habilidad para hablar muy cabrona. Un magnetismo, por así decirlo, con las personas que les gustaba mucho. Entonces, muchos bancos y asesores lo empezaron también a checar, a pesar de que él ya no trabajaba con el banco. Pero dijeron, ¿sabes qué? Ese vato tiene un don. Tiene esa ambición, esa hambre. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Posteriormente, Epstein él empezó a entrar en un esquema Ponzi.
Ah, clásico. Siempre terminan ahí los psicópatas.
El esquema Ponzi, pues para la gente de Chihuahua es algo así como aras, ¿no?
Sí, un esquema Ponzi, tal cual la definición es... se te vende como un vehículo de inversión en el que vas a recibir tu ciertas...
¿Réditos?
Ajá, un rédito mensual o semanal, independientemente del plazo que te den temporal. Y haz de cuenta que tú le metes la lana y si te cumplen las primeras veces. O sea, te cumplen, no sé, primeros 2 meses, puede ser hasta 1 año. O sea, los esquemas Ponzi, lo más interesante, los que más tiempo duran, es porque son un poquito más conservadores con sus cifras. Pero lo interesante aquí es que el dinero no se gana... De la inversión, sino más bien se gana de que más personas estén entrando al proyecto.
Con Bitcoin esto se disparó.
Sí, cuando dejan de entrar personas, es cuando la pirámide se empieza a derrumbar poco a poco.
Exactamente.
El problema aquí es que la pirámide se empieza a derribar, digamos, de abajo hacia arriba. Haz de cuenta que en el momento en el que ya la pirámide es demasiado grande, los primeros que caen son los últimos en entrar. Entonces ahí va siendo inversamente proporcional,
sí, este efecto dominó,
las personas que perdieron a las personas que ganan. O sea, las primeras en entrar son las últimas en perder.
De hecho, tengo la definición de esquema Ponzi aquí.
Ah, mira. ¿Qué tanto la tiene más o menos?
Sí.
Okay.
Dice, consiste en meter gente. Es decir, habrá réditos cuando realmente lo único que se está haciendo es pagar los réditos con dinero de las nuevas personas.
Exactamente. Sí, sí.
Así de simple. O sea,
depende que siga entrando flujo de personas.
Exactamente. Por eso te dicen de que, si metes una persona, te vamos a dar un bono. Pues sí, claro, porque entre más gente haya, mucho sí, mejor.
Ahora, un tema que utilizan muchísimo las personas que promueven los esquemas Ponzi, que son estafas piramidales, son network marketing o multinivel, etcétera, es de que no, es que incluso Netflix lo hizo. O sea, si recomendabas personas, o si Uber lo hace, si tú le pasas tu código, te van a dar algo. Bueno, ese es un esquema de recomendación, es una estrategia de marketing realmente. Uh-huh. El networking sí es una estrategia de marketing en la que es una recomendación de persona a persona que funciona, es la mejor recomendación que puedes tener. La diferencia aquí es que no te están dando dinero en cash, o si te lo dan es mínimo realmente. El servicio funciona, es estable y va a continuar. Lo único que están haciendo es promoverlo. Y lo más común es que este tipo de empresas, en lugar de darte la lana en cash, pues realmente te terminan dando un descuento del mismo servicio que están dando. O sea, no puedes terminar viviendo solamente recomendar personas a Uber.
Es lo que siempre se dice, ¿no? De que si algo es gratis es porque alguien más lo está pagando.
Sí, y es demasiado bueno para ser cierto. Sálganse de esas madres.
Epstein supo que el banco iba a terminar quebrando. Él veía, pues, tenía acceso a la empresa, güey, total, era un socio. Uh-huh. Y él dijo, esta madre va a quebrar. Entonces, Epstein, a sabiendas de esto, el banco me parece que quebró en 1990 y Epstein salió en el 89. Uh-huh. O sea, salió de manera muy atinada.
Ok, ok.
Entonces...
Las fechas de la Unión Soviética, qué loco.
Sí, o sea... bueno, Epstein, antes de quebrar el banco, formó una empresa en el 88 llamada Epstein & Company, donde... Básicamente, si tú tenías un putal de dinero, él te decía, yo te voy a enseñar cómo administrarlo.
Ajá. Tú dámelo y te voy a ir dando más y aquí va a estar tu lana segura.
Yo te voy a decir cómo invertir. Sí. Yo, tus mamadas, ¿no? O sea...
Sí, yo lo muevo, tú lo gastas. That's it.
Y justo en esta onda de administración de bienes y demás fue donde encontró a Leslie Wexner.
Mm. La otra protagonista de esta historia.
Leslie Wexner era un hombre.
Ah, cabrón. Sí, creí que era la esposa.
No, la empresa. La esposa ahorita te digo quién es.
Ok, ok.
Leslie Wexner, para la gente que no lo conoce, es el dueño de Victoria's Secret.
Mmm, sospechoso.
Imagínate.
Este güey mamado de que, o sea, su sueño, su Disney.
Güey, tienes un puto demente sexual, güey. ¿Me entiendes? Es un puto enfermo, güey. Y le dices, oye, te voy a dar las puertas, o sea, la llave para poder abrir las puertas de Victoria's Secret, güey. O sea, se cuenta que a Lucifer le estás dando las puertas al cielo, güey. La llave, güey, para poder abrir el cielo.
Le estás dando a un niño gordo las puertas de una dulcería, güey.
Para que te dieras una idea, se decía que legalmente Epstein era el dueño de Victoria's Secret. Este punto. Uh-huh. Epstein ya había empezado un poco con lo de las menores. Entonces... Alex Lee Wexner.
O sea, ya se sabía que algo andaba raro con él. Sí, de que, güey. O sea, de que es el cuate que ves que anda en malos pasos. De que... Güey, siempre les dice que son muy maduras para su edad, que...
Es que está bien cabrón, güey, porque ya todo esto es como empezar con las suposiciones, ¿no? Pero...
Pero se vale, si de algo se trata este podcast es de especular.
Exactamente. Entonces, Lex Lee Wexner, él... Tienes un chingo de mujeres en tus lados, güey. O sea, tienes mujeres que literalmente dependen económicamente de ti al 100%.
Y a eso te dedicas, esa es tu industria.
Te dedicas al 100% a eso, entonces, ¿qué es lo que haces? Tengo que experimentar algo que yo no haya vivido antes. Y encuentro a Jeffrey Epstein. Es como el padre de la locura, güey.
Ahora, Jeffrey Epstein también, esto puede haber sido una estrategia muy buena para que le preste atención especial a esta empresa, dentro de las demás que maneja, dentro de su pool de empresas. Realmente es que por más que tengas un pool de un chorro de clientes, siempre tienes uno favorito que te vinculas, o porque su restaurante te gusta mucho, o por su producto, etcétera. Pues esto también fue como, oye, güey, esto me tiene que jalar porque van a descubrir que estaba haciendo cosas raras, pero necesito hacerme indispensable de nuevo para esta empresa para que no me manden
la chingada. Güey, tenía el poder de contratar personas, firmar cheques, compra y venta de propiedades, préstamos, etcétera.
O sea, sí, sí, prácticamente él era el dueño, sí.
Prácticamente. Entonces tenía una empresa de modelos a sus manos y pues eso no es una buena combinación, ¿no? Es como si le das un piromaníaco y dices, ahora vas a ser el dueño de esta empresa de cohetes. Pues bueno, algo hay mal, güey.
Es como si Marcial Macel hiciera Kinders, que sí lo hizo, güey.
Tal cual, güey. Es la definición perfecta.
Sí.
Entonces...
Amigos legios, la neta, se mamaron. No me voy a disculpar por este chiste.
Entonces, a Jeffrey Epstein, a pesar de que, pues bueno, le gustaba el dinero que ganaba, la administración y demás, dicen que Epstein tenía un particular gusto por seleccionar a las modelos que iban a participar en Victoria's Secret. En los desfiles,
en las pasarelas que hacen.
Sí, salió este pinche guarache con calceta, güey. O sea, trata de...
Póntelo, pero solo eso.
Sí. Nada más vas a vestir eso, güey. No somos profesionales. Sí. Bueno.
Ok, entonces él ya tenía ese poder incluso y dependía de su gusto las contrataciones que podía haber para este tipo de pasarelas. Okay. Sí, esta es una fórmula para el desastre, güey.
Exactamente. Es que güey, le dieron todo en las manos.
Sí.
Pero bueno, en el 96 pasó una de las cosas que más definen a Epstein. Compró unas islas vírgenes.
Como le gustaban.
Exactamente. Entonces, el nombre de esta isla, pues bueno, era Isla Pequeña.
Güey, está enfermo.
Se acabaron los nombres, ¿no? O sea, no había más, güey.
Sí, de que el hombre, como me gusta. Pequeña y vírgenes. Ahí está.
Exactamente. ¿Cuál era la finalidad de Epstein? Es que tengo que ir una verga, güey. O sea, él tiene una visión. El vato dijo, tengo muchos problemas con los impuestos. Los empresarios, porque para este punto él seguía dando capacitación y administración a muchos empresarios. Entonces dijo, ¿sabes qué? Voy a hacer algo sumamente inteligente. Voy a crear, por así decirlo, Epsteinlandia.
Sí, o sea, su paraíso fiscal personal. O sea, ¿qué es eso de irse a las Islas Caimán? Eso ya está demasiado legislado, ya eso tiene demasiado. Vámonos a una isla que yo voy a tener en mi propiedad. Y como él se dedica a este tipo de servicios, sus clientes le van a inyectar varo a eso y obviamente va a funcionar. Exactamente,
porque no iban a pagar impuestos. Esta empresa era llamada Financial Trust Company, que era parte del 100% de
Epstein. Sí, que el trust es como si fuera un fideicomiso, haz de cuenta, para en términos mexicanos.
Para que te des una idea.
¿Es un fondo o fideicomiso?
De ISR, únicamente, digo, del 100% que ibas a pagar, güey, ibas a estar evadiendo un 90% de ISR.
Ok, ya con eso es negocio para todo. Sí, es que claro. No me importa qué hagas. Ahí va el barco.
Para la gente que no sabe qué es el impuesto del ISR, es el impuesto sobre la renta. Básicamente, el impuesto del ISR lo que grava es la riqueza de las personas. Cuando tú obtienes ingresos, la fórmula es, obtienes estos ingresos, tienes estos gastos, entonces vas eliminando todos los gastos con los ingresos que tuviste y dices, ¿sabes qué? En base a esto que me queda, descuéntale el 30% correspondiente de ISR a esto.
Sí, que ya es lo que es la ganancia real. O sea, los contadores ahorita nos van a querer matar por simplificar tanto estas fórmulas. Pero básicamente es eso, ¿no? Entonces, si te están diciendo que de pagar 30 pesos de 100 que te quedaron, vas a pagar 3 pesos. Y es tu cliente y es tu cuate y tiene una isla, pues vas y le llevas tus 100 pesos.
Entonces, este porcentaje que te están cobrando, tú estás evadiendo el 90%, güey. Ahorita lo vemos medio pendejo, pero estamos hablando de empresarios que, como te digo, tenían miles de millones de dólares.
Sí, es gente que ya le afecta la inflación. O sea, ya de que... Ya le afectan niveles estratosféricos, güey. Entonces
de
ya...
De manera violenta,
sí,
¿no?
Sí. Ajá.
Entonces, pues bueno, él tiene este fondo y después empezó entre 2002 y 2005. Invirtió en un fondo llamado DB Swern Special Opportunities, que básicamente era, tú metes una cantidad de dinero, güey, te vamos a empezar ciertos réditos y después tú vas metiendo más feria y te vamos dando más réditos.
Sí, y con los mismos réditos puedes financiar tu siguiente contrato. Entonces, haz de cuenta que te dicen, ajá, o sea, metes 200 pesos, yo te voy a regresar 400, pero pues tú lo que querías era conservar los 200. Entonces, en lugar de regresarte 400, te regreso, 250. ya tuviste ganancia, conservaste tu riqueza, pero ese extra te lo pongo a financiar otra vez. Uh-huh. Y ya no me vuelves a dar varo, ya me quedo con ese varo que se quedó ahí fluctuando.
No más que el problema es que Epstein, esto fue en el 2006, ya para el 2006 Epstein tenía un putal de casos de violaciones, okay, de abusos sexuales.
O sea, paralelamente él continuó con
esta locura. Ah, no, él seguía en su pedo, güey. Sí, o sea, sí, él seguía en el party, güey, de tráiganme a esa niña de 10 años, güey. Sí, okay. O sea, a ese grado.
O sea, entonces en este punto, o sea, fue como su degenere mental y su psicopatía y su perversión fue aumentando conforme sus clientes, que cada vez eran más poderosos y tenía servicios que le llegaban más a la elite. O sea, porque los servicios fueron evolucionando junto con él también, ¿sabes?
La cuestión es de que él empezó en Isla Pequeña, la isla que tomé. Había dos islas. Una que era, creo que Small Saint se llamaba, y la otra la grandota.
Donde sí, la santita y la Isla Pequeña.
Exactamente. Entonces,
que Isla Pequeña era la grande, ¿no?
Sí.
Sí. Ajá. Sí.
Entonces, en 2006 ya tenía muchos pedos con la policía, güey, con investigaciones que se le estaban haciendo y demás. Creo que no había una denuncia formalmente presentada hasta este punto.
Sí, o se omitía por falta de pruebas, que es lo que muchas veces hace, ¿no? De que
pero esto generó ya desconfianza en
este vato. Wrongly accused evidence, creo que es algo así, de que es una evidencia que se consiguió, sí, la estás presentando, Simón, pero la vamos a demeritar porque se consiguió de manera ilegal. Entonces, como era la única prueba, listo, si cae el caso, vámonos el que sigue.
En este fondo de inversión, que en el que paralelamente Jeffrey está invirtiendo, ya la gente sabía, en cualquier momento va a caer este pinche loco. Entonces, él había invertido 80 millones de dólares en el fondo. Uh-huh. Y ese fondo había aumentado a 140 millones de dólares. Epstein, a sabiendas de que podía caer en la cárcel, que fue lo que hizo. ¿Sabes qué? Me voy a poner más vergas. Porque si algo tenía el vato es que andaba a las vergas constantemente. Dijo, voy a sacar todo este fondo porque supuestamente en cualquier momento puede retirar.
¿Y derrumbó él su propio fondo entonces?
Él tiró su fondo. Él quería retirar todo el dinero posible. Pero, es lo que te digo, pero usted argumenta lo de la mala fama. ¿Por qué? Porque este fondo decía, güey, yo te conozco. Sí. O sea, yo sé qué traes, güey.
Sí, entonces tenía que dar rendimientos súper altos, güey.
No, es, güey, no te voy a dar ni verga.
Ok.
O sea, no te voy a dar el 100%. ¿Por qué? Porque sabemos, o sea, tenía todos los pinches red flags. Era un loco, güey. Tenía conocimiento sobre impuestos, tenía conocimiento de cómo se mueve el dinero. Sí. Tenía poder político. Ahora, no te puedo dar el dinero.
Para entender esto, haz de cuenta que, digamos que Jorge y yo, tú y yo, güey, cada quien queremos invertir, no sé, 10 pesos, ¿no? Uh-huh. Y por nuestros 10 pesos nos van a dar un centavo por cada 10 pesos que metamos.
Exactamente.
Entonces conseguimos un cuate que diga, güey, yo en lugar de 10 pesos quiero meter 100. Uh-huh. Si metemos 120, nos van a dar más. En lugar de darte un centavo, te van a dar 5 centavos. Entonces se acumula el capital. Si tenían 140 millones de dólares en capital y él tenía los 80, uh-huh, él era el mayoritario, lo que significa que al momento que él sacara esa lana, se iba a caer, digamos, todo el pool que tenía en el dinero acumulado. Exactamente. Entonces él traía a todos los demás por los huevos.
Pero la empresa no quería.
Entonces, sí, pues claro que no querían, güey. De que
de esos 80 que él metió, dice que nunca se le devolvieron los 140 millones.
Ok.
Porque, pues, digo, también estas empresas se permean de diferentes
sí, formas, y necesitan, ¿no?, tener un seguro de, o sea, por lo menos para blindarse de las demandas que los demás le van a dar, güey.
De hecho,
o sea,
hay muchas fuentes que leí que supuestamente Epstein había perdido dinero.
Ok.
O sea, esos 80 millones incluso le perdió porque el vato quería retirarlos ya.
Nunca. Sí, y tuvo apresuró el proceso y no le dieron el 100% de lo que está dispuesto a retirar, pero no, le urgía hecho, tanto que dijo...
Ni siquiera el 100% de lo que le ha invertido, creo que le dieron una cantidad inferior. Okay. Entonces, pues, el vato fue de que, bueno, ya, presta, dame
sí, eso. Sí, retiró en pérdida.
Como los pinches locos que meten, güey, 20 pesos de saldo al Oxxo, ¿sabes? Sí, sea, sí, no te sirve para ni verga, pero, pues, bueno,
sí,
yo...
Sí, el que saca sus... El que saca sus bitcoins cuando está en pérdida, ¿no? El de que, güey, es que le debo varo al Oxxo, güey, a Coppel. Necesito sacar mi bitcoin, dame mi bitcoin, dame a lo que me lo des y voy y pago Coppel, ¿ok?
Ajá. Entonces, pues bueno, Epstein para este punto también ya, como te comento, tenía muchos problemas ya con la ley. Uh-huh. Entonces, había casos de violaciones que ya eran muy inminentes. Pero como te digo, este vato, siendo una verga, como había sido anteriormente, él, cuando formó las Islas Vírgenes, no tenía la finalidad de, ¿cómo te explico? De, pues voy a darle placer a los ricos para que todos seamos felices aquí. No. Quería hacer. Epstein se dice que puso cámaras de videograbación en los cuartos de forma oculta y también en lugares muy específicos, como el baño de esa supermansión. ¿Con qué finalidad? Pues de tener una especie de seguro.
Sí.
Yo caigo y caí estúpido.
Sí, entonces, aquí digo, se obvió un poquito en tu descripción. No sé si lo vas a continuar un poquito más a profundidad. Uh-huh. Pero aquí, para dar un poquito más de contexto, en estas islas Epstein invitaba a sus clientes favoritos, a personas de poder, hacía fiestas, que a lo mejor tú no eras su cliente, pero eras una figura muy importante dentro del mundo de la farándula o la política, te terminaban invitando a una fiesta en una isla privada en la que van a ir todos tus amigos, tú vas también, y de repente estando en la fiesta se te ofrece una chava que tú crees que es una persona mayor de edad, una modelo, porque él tenía acceso a mucho, a mucha posibilidad de poder ofrecer eso, que es algo muy similar a lo que se le ofrece a otra superestrella, ¿sabes? Claro. La diferencia que eran menores de edad. Uh-huh. Entonces, imagínate que tú estás en ese asunto, con un beso que le has dado.
Por más dinero y poder que tengas, güey.
Sí, sí, sí.
O
te apendejas, ¿dónde? Son seres humanos, güey.
Claro, güey.
Ahora, pon tú que eres
que no está bien.
No, está pésimo.
A ver, no.
Pero el tema aquí es que se apendeja una persona, se echa unos drinks de más y todo, se liga una supermodelo, que tú crees, que esa persona crees que es una supermodelo, y pon tú con que le haya dado un beso, güey. Y alcohol... Ya con es eso, si te tienen en cámara. No, pon tú que tú... O sea, que esa persona nomás dijo, le voy a dar una chava, le voy a pichar una chava a esta chava y le voy a dar un beso. Ya con eso, siendo menor de edad...
Te la pelas.
Ya te puede arruinar la carrera. Ahora, imagínate que te tienen en video y la persona que te tiene en video es un sociópata hijo de su pinche madre que además es súper listo. Entonces, si tú de repente eres un diputaducho por ahí y sabes que esa persona tiene tu video... Pues lo vas a proteger para tratar de que esta
persona... A capa y espada, güey.
Sí, sí, sí. Vas a tratar de extender lo inevitable, ¿no? O sea, lo más que te sea humanamente posible. Ahora imagínate que en esa situación están muchas personas que tienen muchísima influencia. Por eso se pudo estar postergando poco a poco. Hasta que de repente, pues, alguien malo los cachó, ¿no?
De hecho, la misma esposa de Epstein, Ghislaine Maxwell. No sé si se pronuncia así, pero lo va a pronunciar así. Por
Maxwell,
huevos.
Maxwell era... funcionalmente la proxeneta de Epstein. O sea, era la persona que hacía estos vínculos de poder. O sea, si Epstein se dedicaba del tema político, social y en este caso de farándula, para vincularlos en este esquema de poder. Este también era un caso piramidal, ¿eh? Era un esquema piramidal, pero de puro
Aras
poder.
Aras tiene mucho que ver aquí, ¿eh?
Ahorita vamos a platicar. Ah, te creas. Pero si él era quien manejaba estos vínculos de poder, Maxwell era... quien manejaba el tema de las menores de edad y el acceso a la isla y cómo traficarlas y cómo, pues, en la práctica hacer esclavas sexuales.
Esta persona, Ray Maxwell, vamos a decirle así para evitar su pinche nombre complejo, esta chava, Ray, haz de cuenta que ella pertenecía, si no mal recuerdo, creo que era hija de un duque o un pedo así. Entonces, era una persona que estaba con la pinche, el top,
sí, la
el top de la clase, Ray, ¿me entiendes? Entonces... se dice que esta persona, Ray, protegía mucho a Epstein, pero ella tenía mucho conocimiento respecto de lo que Epstein hacía y lo que Epstein era. Entonces, dicen que la cuestión era, ella misma ha declarado que no solamente era el hecho de que Epstein tuviera morritas y que los famosos estuvieran con morritas, sino el delito grave aquí, o sea, el delito fuerte, ¿cuál era? De que, aparte de estos famosos, el príncipe Harry, Donald Trump, etcétera, no son personas que yo directamente diga, Ray, o sea, sino que es... se comenta.
¿Tienes la lista o la sacamos?
No, güey, la hay que sacarla. Es que luego hay hipótesis, güey, no quiero...
Sí, o sea, pero de quien se dice. Porque, sí, 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 porque, sí. Porque hay mucha gente... Ahorita yo, si quieres, la saco y la lista.
De lo
y,
que y la, dicen.
De lo que dicen. Personas. Ajá, o sea, porque... Por eso hice la especificación de que no todos eran cómplices directos de este cabrón. Eran personas que vienen a una fiesta que era popular. Es como si tú vas a un fraccionamiento que hay una fiesta muy popular que te invitan y van todos tus amigos, pues tú también vas. No sabes qué está pasando en ese fraccionamiento. A lo mejor ni conoces al anfitrión y llegas y te cae toda madre.
Y el pedo es que no solamente tenías videos de estas personas con morritas, güey, sino que aparte tenías videos de este cabrón consumiendo drogas. Porque Epstein no solamente era el negocio, o sea...
Sí, era todo lo que es ilegal, todo
si
lo tenía en
las islas. Si puedes conseguir una niña, güey, de 10 años para que se la tire otro cabrón, güey, pues pelada, puedes consumir
ahora,
otro tipo de drogas,
el problema era justamente ese. O sea, que conocía el lado de estos famosos de depravación sexual, de consumo de drogas, o sea, de cosas que son ilegales. Ajá. Y también conocía el tema fiscal de la mayoría de ellos. Entonces, te tenía de los huevos del izquierdo al derecho, ¿sabes? O sea, te tenía de absolutamente todo colgando. Y también el tema era que él se empezó... Bueno, Maxwell, en este caso, se empezó a dedicar a conseguirle las depravaciones no solamente a Jeffrey Epstein, sino a todos los demás que estaban en su círculo. O sea,
ya
de repente...
desde un principio sabía que esto era un seguro de vida.
Sí, sí, sí. Entonces, de repente libertad. Ya sabía que había gente que le gustaban asiáticas de 10 años, de una isla en específico, y ya te conseguía ese pedo, ¿sabes? Entonces se empezó a convertir ya en un negocio redondote porque pues te brinda absolutamente todo. Entonces, de repente hay casos en los que tratan de justificar a Maxwell bastante, o sea, sobre todo así como voces en los que incriminan 100% a Epstein. Epstein hubiera logrado cierto punto de depravación por sí mismo, pero Maxwell fue indispensable para hacer el imperio y poderse zafar de tantos problemas que tuvo.
No, totalmente, güey. Sí. En el 2005 fue cuando Epstein ya se promovió la primera denuncia en contra de él.
Okay.
Y una denuncia formal que llevó a una investigación. La cuestión, ¿cuál fue? De que Epstein no solamente tenía este tipo de probaciones en su isla, sino que aparte él tenía una casa en Nueva York. Entonces, uh-huh, también la policía, él tenía cámaras, güey, tenía compas que se habían tirado a morritas en estos, uh-huh, lugares. Y tenía cámaras donde había evidencia de ello. ¿Qué fue lo que pasó? Dijeron, vamos a investigarte, la policía de Manuel FBI. ¿Y qué fue lo que pasó? Fueron a la isla de Epstein, fueron a la casa de Epstein y él desmanteló todos los videos y toda la puta evidencia que podía haber alrededor de él, cabrón. Entonces, como te digo, este vato realmente siempre andaba a las vergas. ¿Y qué fue lo que logró con esto? Pues bueno, se logró identificar alrededor de 80 víctimas.
Ahora, que el tema aquí es que...
Epstein, eso es importante, güey. Le mamaban los masajes, güey. Entonces le gustaba que una niña de 13, 14 años le dieran masajes. Y el vato les pagaba $200, $300 por hacerlo.
Era la manera en la que conseguía esta Maxwell el acercamiento con las menores de edad. O sea, las conseguía cuando eran dentro de Estados Unidos en situaciones bastante deplorables. O que de verdad les surgía el dinero y si era una diferencia en su familia si hacía eso o no. Entonces, conseguía que accedieran a dar un masaje. Era la primera manera, era el primer acercamiento, ¿no? Entonces, un masaje se escucha lo suficientemente inocente como para aceptar, pero no es tan inocente como para contarle a los demás.
O sea, el vato, simplemente con el masaje de un posible final feliz, digámoslo así, el vato, pues, güey, era un volado. Porque se dice muchas veces que incluso Epstein no... Bueno, en este punto, todavía no era un monstruo sexual. Uh-huh. Era como de... voy a quitarme la toalla de ahí abajo
y a ver qué
da pasa. Un masaje, pero vaya, todavía le echaba ahí como...
Le echaba propina.
Uno de los casos más famosos en los que Epstein estuvo involucrado fue el caso de unas trillizas. Epstein cumplió años y pues imagínate, o sea, tienes a un puto enfermo y le das unas trillizas francesas de 12 años.
Bueno, lo de los 12 años es injustificable, pero regularmente cuando alguien escucha de una persona extranjera, en este caso, personas extranjeras que son o gemelas.
Vives en Chihuahua, ¿no?
Que es un desierto, no, pero wey, cuando dicen de que unas gemelas. O sea, instantáneamente te las imaginas un diezesote, ¿sabes? Entonces, uh-huh, este cabrón pervertido se imaginó. O sea, dijo, yo creo que hasta dijo, ¿eh? Unas gemelas francesas trillizas, por favor. Unas trillizas francesas, chingues, si son menores de edad, mejor. Menores de 13, mejor.
La cuestión es de que Epstein está muy involucrado con una empresa llamada MC2. Dicen que MC2 era una fuente de la cual Epstein obtenía muchas jóvenes que querían como que entrar a este mundo del modelaje, que hacían anuncios y demás. Y Epstein encontraba morritas de ahí. Él tenía muy buena relación con todo el puto mundo, entre esas personas, pues las de esta famosa empresa. Y pues bueno, güey, olvídate. O sea, le suministraban gente de 12 años que fueran francesas, güey, que fueran trillizas.
O sea, y se las consiguieron entonces las trillizas de 12 años. Okay.
Haz de cuenta que básicamente le dijo de que, no, pues nada más les voy a pagar por dar un masaje. Y ese masaje pues no tenía ni verga, vaya, ¿no? O sea, realmente
más
era...
Más bien le sobraba.
Ajá. Entonces le promovieron una denuncia. Ya tenía un chingo de casos, güey. O sea, Epstein ya estaba un poco... En cualquier momento va a caer este pedo, ¿me entiendes? Entonces fue con un juez y el juez pues básicamente le dijeron de que... El juez... Güey, Epstein, pues es mi compa, güey. O sea, es un pandillo ese vato, güey.
O sea, ya fue evidente que existía el involucramiento de otro tipo de vínculos en ese caso en particular.
Tuvo la cuestión de este enjuiciamiento, pero fueron con el juez y dijo Epstein, vamos a hacer un trato, güey. Porque le empezó a investigar el FBI. Vamos a hacer un trato, güey. Digamos... Suponiendo sin conceder.
Ajá, sí, así, especulando nomás.
Digo,
hipotéticamente.
Ajá. Si yo me hubiera tirado a otras 36 menores de edad, por suponer un número.
Pon tú a 36.
Se me ocurre ahorita, ¿no?
Más o menos.
36. Y yo te confieso quiénes eran. Pues me bajas la pena, culo. O sea, no me enjuicies, güey, mejor, o sea...
Sí, nos arreglamos.
Estamos en confianza, ¿no? Entonces el juez pues básicamente le dijo, Epstein, pues estás bien pendejo. Entonces eso no va a pasar, güey. Entonces, ya lo que le dijeron los abogados es declárate culpable únicamente por prostitución, porque te va a afectar menos a que tú fueras estuvieras en la cárcel por trata de blancas o que estuvieras en la cárcel por directamente violación.
Sí, que la prostitución puede ser hasta por accidente, güey. O sea, tú le haces una propina a alguien y se logra, pues ya después te denuncian.
Exactamente, lo típico, ¿no?
Sí, de que le puede pasar a cualquiera.
Exacto. El pedo es de que a Epstein lo metieron al bote efectivamente por prostitución, pero únicamente duró 18 meses. Duró 18 meses y aparte, hay de estas, pues en México se dice mucho el dicho de que con dinero baila el perro, ¿no? Entonces se dice que Epstein únicamente de esos 18 meses cumplió 13, pero policías que estuvieron al cargo de la vigilancia de Epstein dijeron, pues realmente ese güey de convicto no tenía nada, sabía
Sí.
mejor que yo, ¿no?
Sí, que podía entrar y salir de la cárcel
Podía
a
entrar y
placer,
salir.
recibir
De hecho, para que te
personas.
des una idea, o sea, incluso se le permitía, güey, en su libertad, por así decirlo, por portarse en buen pedo, ir de compras. O sea, el vato podía ir de compras, tenía acceso a un teléfono, o sea, tenía una vida al putazo, ¿me explico?
Sí, y también entraba y salía a discreción, medio se hacía pendejo en la cárcel, pero realmente se salía a operar sus negocios y
Posteriormente,
continuar.
cuando se investigó por qué el sheriff era tan buen pedo con Epstein, se descubrió que el vato había recibido un soborno de 128 mil dólares. O sea, 128 mil dólares.
Con
Digo.
eso fue suficiente para que
Sí,
se la
sí, sí,
pasara
sí.
bien chido en la
Digo, aquí
cárcel.
en México te dicen un docentón, ¿no? Ese vato se fue un poco más lejos. O sea, digo, te
Sí.
voy a dar 128 mil. Por esa misma cuestión, la policía de Palm Beach es de que tuvo pues un problema relacionado con sobornos.
¿Y en qué año estamos aquí?
Esto fue alrededor del 2010, güey.
Ok, o sea, ya más cerquita, o sea, ya estamos casi en su última etapa de Jeffrey Epstein.
Exactamente. Hay una persona llamada Alfredo Rodríguez. Alfredo Rodríguez es una persona muy particular. Él estaba encargado de la seguridad de Epstein en el. No se sabe concretamente en qué año empezó a trabajar con Epstein, pero en el 2010 él todavía estaba encargado de todos los videos y demás. Se le investigó y él dijo de que, güey, grabaciones yo, güey. ¿Yo? No,
O
se
sea,
me
era el
hace.
encargado de proteger los videos
Totalmente.
o distribuirlos en
Es que ahí te
su.
va lo importante, güey. No solamente era el encargado de los videos, sino que aparte él manejaba una lista de entrada de las personas que podían ir a los sitios de Epstein. O sea, él tenía una lista de
O
que
sea, era
tal
el
persona.
cadenero, güey.
Sí, güey. O sea, pero este vato tenía información muy cabrona. Lo investigó el FBI y el vato, como te digo, dijo: No, yo tengo nada, güey. ¿Seguro que yo, güey? No, sí.
Es un nombre muy común.
Y le Epstein trae la pinche foto en su cartera, güey. O sea, no seas mamón. No, güey, estás mal, ¿no? Entonces, esta persona, después, el FBI dijo: Bueno, güey, vamos a hacer buen pedo contigo. ¿Me explico? O sea, vamos a olvidar esto. Pero ¿qué pasó? Después se descubrió que esta persona, Alfredo Rodríguez, estaba vendiendo el diario de las personas que acudían con Epstein con otros millonarios. Porque
Okay,
pues
se los
pagaban mejor.
intercambiaban para ver quién le descubría trapitos sucios a su otra
Porque había
competencia,
otros
¿no?
millonarios que dijeron: ¿Sabes qué? Te vamos a pagar un chingo de feria porque tenían morbo, güey, a lo mejor. Nada más.
O porque
Entonces.
querían saber si estaban o no, ¿sabes?
Entonces Alfredo Rodríguez se comprobó que esta persona pues estaba vendiendo esa lista de asistencia, por así decirlo, al culto de Epstein.
Sí, la lista de WhatsApp, ¿no? De los que están en el grupo de WhatsApp. De que quiero ver quién está
Exactamente.
en su grupo de difusión.
Decidí, hay un putal de casos, ¿no? Pero siento que uno de los casos que más interesa a las personas que ven este podcast y pues a las personas del movimiento libertario en general, pro vida y demás, es pues el caso de Donald Trump.
Donald J. Trump. El
Exactamente.
45 presi. Es el 45, creo que sí.
Creo que sí, güey. Pero, pues, ¿por qué es tan controversial el caso de Donald Trump? Mucha gente dice que obviamente fue un fraude político y que porque no querían que Trump ganara las elecciones y demás. Pero, ¿qué pasó? En el 2016, aquí es porque más o menos fue la fecha en la que Trump se postuló. Entonces, por eso como que dicen las personas, qué raro
Coincidió.
que hasta 2016 saliera este testimonio, pero bueno. Salió una señora diciendo que ella fue testigo de cómo en el año 94 ella fue violada cuando solamente tenía 13 años por Trump y
O sea,
por
ella no
Epstein.
fue testigo, güey, fue víctima.
Fue víctima de que Epstein hizo fiestas en el 94. Dijo que tanto Donald Trump como Jeffrey Epstein, ambas personas bueno, la violaron cuando ella solamente tenía 13 años.
Ok. Algo
Un threesome.
algo difícil de, ¿cómo se dice? De defender, ¿no? O sea, podrías creer que cualquiera de estos dos cabrones lo hayan hecho.
Exactamente.
Sí. Además, en esa época, Trump casi creo que era demócrata. Entonces, eso lo hace todavía más, más posiblemente culpable.
Los abogados de Trump, pues, obviamente, siempre negaron las acusaciones. Uh-huh. Pero Jeffrey Epstein, algo que se le lavaba mucho dentro de la mentalidad criminal, es que era una persona muy calculativa. Una persona sumamente ordenada en lo que hacía y demás.
O sea, lo que se descubría no era accidente.
El problema es que, de hecho, al contrario, era un accidente. Era un detallito que se le llegó a pasar a Jeffrey Epstein. El pedo es de que ya para este año, este vato ya tenía un sinfín de acusaciones de violaciones de menores entre niñas de 13 y 17 años. Uh-huh. Epstein, cuando supo que ya tenía el agua hasta el cuello, dijo, ¿sabes qué? Me vale verga. Y ahí fue cuando dejó de ser este Epstein calculador. Y empezó a... Está una niña ya, güey, se me antoja, me lo voy a chingar. Okay. Y me vale verga. ¿Por qué? Porque tengo a todos amarrados de los huevos. Y empezó a ser, ahora sí, güey, un depredador sexual.
Sí, ya descarado.
Exactamente. Entonces, fue el 6 de junio del 2019 cuando finalmente, pues, a Jeffrey Epstein, ya como tenía tanto puto hype lo que él hacía, ya fueron con él directamente y lo arrestaron. Uh-huh. O sea, este güey está loco a la verga, güey, ¿me explico?
Sí, o sea,
ya son muchos supuestos.
Medidas cautelares, ¿no? De, mira, no sé si es verdad o no, vamos a meterlo al bote, lo investigamos y luego vemos, porque esto ya es extremo.
Lo metieron a la Correccional Metropolitana de Nueva York. Esto es la misma cárcel en la que estuvo el Chapo Guzmán. Ya era una persona de una peligrosidad
sí,
alta.
Y ¿no? que es de seguridad bastante importante, ¿no? Cabe resaltar, en la que tiene seguridad todo el tiempo. Siempre las cámaras tienen que estar vigilando si está bien o no. Y creo que cada 2 horas tiene un guardia que va a revisar cómo está. O sea, que bailo. Hey. Y tienen una hora de sol
ahorita,
al día.
Ahorita vamos a empezar
ahorita con vamos a hablar de ese detalle.
Estamos locos,
¿Por qué me acuerdo de ese detalle en específico? Ahorita vamos a ver por qué.
La cuestión es de que siento que la principal razón por la que metieron a Jeffrey Epstein aquí es porque querían que no tuviera comunicación alguna con el exterior. ¿Por qué? Porque investigaron sus casas y ahí se encontraron muchísimas fotos y videos de que él tenía, pues, con niñas menores de edad, güey. Sumamente.
Sí, o sea, lo aíslas para que no pueda dar el pitazo de, hey, saca todas las fotos, libéralos o extorsiona a este güey mejor y todo. O sea, ya fue como está aislado, ya nadie sabe, nadie supo. Que caiga quien tenga que caer.
Y cuando se descubrieron todo este tipo de cuestiones, principalmente, pues te digo, de fotos de niñas, pues, menores de edad, ¿no? Epstein... Ya para este punto, güey, el vato sabía que ya estaba empinado. Esto fue en 2019, debido también a que a las reincidencias que había tenido y también debido a todos los problemas legales que él había tenido, no se le dio la oportunidad de negociar con el juez. O sea, dijeron, ¿sabes qué, güey? Ya descubrimos que eres una persona hábil haciendo este pedo. Ya tienes problemas legales anteriormente. Es de... conocimiento general, ¿no? Que no eres un pan de Dios, no vas a misa los domingos.
Sí, de que
¿no?
nadie te va a defender. De que ya.
Exactamente. Y fue cuando a esta persona apenas se le iba a sentenciar. Anteriormente se decía que probablemente tenía una pena de muerte, pero creo que hace poco tiempo habían abolido la pena de muerte en Nueva York.
Entonces, de que por temas legislativos no, pero, o sea, le hubiera aplicado...
Te traemos una mira, güey. Nada sí. más llévatela tranqui. Y aquí viene un poco de lo que tú comentas. Resulta que fue hasta el 23 de julio del 2019 cuando Jeffrey Epstein, concretamente a la 1:30 de la mañana... se encontraba en el piso, pues, con marcas en su cuello. Marcas de un posible suicidio.
En esa cárcel...
Todavía no estaba específica. Muerto, ¿eh?
Ok, se lo encontraron con marcas en el piso.
Exactamente. 2019. Únicamente. Okay. Estas marcas consistían como si tú... los uniformes de esa cárcel eran naranjas. Entonces, se las doy cuenta como si hubieras agarrado un uniforme, lo hubieras rasgado... Okay. Y con las hebras que te quedan del uniforme, tú te hubieras ahorcado.
Ok.
Esto fue.
O sea, como que lo rasgó y hizo cuerdas a partir del uniforme para tratar.
Exactamente. El problema fue que lo que ayuda aquí un poco es de que el compañero que Epstein tenía en ese entonces en la celda era un policía retirado. Esta persona ya tenía 4 casos de homicidio.
Ah, ok, entonces...
Un pan de Dios, ¿no?
No era su guardia, era su compañero
era
de
su
celda.
Compa.
O sea, estaba
sí,
en
sí,
la
le
misma
tocó
situación.
Ese güey.
Ok, ok, ajá.
Entonces, resulta que Jeffrey Epstein de repente despierta con las marcas en el cuello y le dice la policía, investigadores, oye, pues, ¿qué te pasó, güey? Jeffrey Epstein, aquí viene lo raro. Lo ato dice, es que no me acuerdo. Mm. Solamente, güey, desperta aquí. Es todo lo que sé.
Desperté estando así.
Y estoy barqueado. O sea, okay, explícame, ¿no? Entonces dijeron, no, pues está raro este pedo. Le preguntaron al compañero de celda y el compañero de celda dijo, güey, yo en ningún momento tuve contacto con ese cabrón. Yo estaba en mi pedo y de repente pues ya no estaba abajo.
Y no supe si estaba o no. Pero él se hubiera dado cuenta si alguien hubiera entrado.
Exactamente. Hay algo también aquí culero con Epstein porque dicen que 10 días antes de que hubiera un enjuiciamiento, todos los casos de sexuales que se le atribuyeron a Epstein fueron desestimados por el juez. Uh-huh. El juez dijo, ¿sabes qué? Se le investigó y resulta que todos los casos por violaciones y demás son puro pedo.
No, o deja tu puro pedo. Más bien el tema de las pruebas era lo que desestimaban siempre. O sea,
no había
que
pruebas.
Las pruebas fueron conseguidas de manera ilegítima o pueden ser fabricadas o tienen una especificación así muy muy escondida. Así,
si tú
una letra
pendeja,
chiquita.
Pero ajá. Por sí. Lo pronto.
O sea, una letra chiquita y eso siempre lo estaba salvando. Sí.
Entonces fue hasta el 10 de agosto. Fíjate que esto que comentamos ahorita puede ser que incluso los mismos políticos hayan puesto vergas. Hayan dicho, ¿sabes qué? Tenemos que desestimar todos los casos porque este güey en cualquier momento sí. Va a hablar.
O conforme iban diciendo un caso, el político en cuestión decía, desestimen esta. Y lo, bueno, está bien. Hasta que uno no tuviera contactos y cayera, ¿no? Pero
o deja tú. Tenían. O sea, estamos hablando de que incluso el presidente pudo haber... Donald Trump en 2019 ya era presidente.
Sí.
¿Me entiendes? Él pudo haber dado la orden de que, ¿sabes qué? Estoy involucrado en este pedo, güey. Quita. Y mira que si hay fanboys de Donald Trump, somos nosotros.
Mira, pero lo bueno es que no es un santo.
No.
Ajá. O sea, es una persona que ha hecho cosas buenas y cosas muy, 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 muy malas. Pero el tema aquí es que Trump también en esa época, digo, no lo estoy justificando. Ajá. Pero se sabe que Trump... Más bien, qué bueno que personas incorrectas puedan hacer cosas buenas. Es a lo que voy. O sea, es lo padre de la historia, ¿no? Que la historia la hacen los humanos. Las personas que son buenas y malas. Nos gustaría que no llegaran personas tan, tan malas.
Digo, hay niveles, ¿no?
Hay niveles. Ahora, en esta época, se sabía que Trump andaba en todo, ¿eh? O sea, digo, por eso tanta gente desestimaba que él pudiera ser el candidato. Y en esa época también salió, por ejemplo, mira, aquí tengo una lista reducida de personalidades importantes. El príncipe Andrew, el duque de York, estuvo involucrado.
La lista de toda la gente.
Ahí está. No, no, no.
Algunos.
No es de toda la gente, es de las que hay foto. O sea, en estos hay fotos.
Ok.
Y luego está Donald Trump, obviamente.
Es que es pedo, güey. Si hay fotos, o sea...
Sí, 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 hay fotos, güey. Y en las fotos, la verdad, se ve bastante... Mira, ahí está la foto.
No, es que...
Sí, 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 ajá, es evidente que las
intenciones... No, y los vatos reconocen, o sea, es el pedo, güey.
Sí.
Y Donald luego... Trump sí era mi compa, o sea, el vato. Ahora, te lo hizo abiertamente.
El que tiene también unas bastante vinculatorias es Bill Clinton, güey. Entonces Bill Clinton tiene una foto en la que está recibiendo un masaje en la espalda, en la que está en la isla, en la que está abrazando, etcétera. Y por ejemplo, ya nada más con esos tres, significa que tiene que por sí mismos tiene un poder de influencia impresionante. Ahora imagínate lo que no están dispuestos de hacer por este cabrón para que, oye, güey, si puedes no saques mi nombre, por favor. Entonces salió una lista redactada, se llama, del este librito negro, que cuando se dice redactada es cuando está censurado así como con un marcador permanente negro así por el FBI, sí, claro. Y todo, y que le sacan copia para que no se vea, etcétera. Entonces en la lista redactada hay un montón de personas también súper involucradas en eso. Está otra que se llama... bueno, Hillary Clinton también salió embarradota por ese tema. Entonces, pues bueno, en esta época ya tenían... Y la otra conspiración que había era que el policía estaba jugando el juego de la... con estos políticos.
Espérate.
Ah, bueno,
vamos a eso, perdón, vamos a partes, güey.
Perdón, es que me acordé.
Concretamente, el 10 de agosto del 2019 a las 6:30 es cuando se encuentra a Epstein muerto. Los
¿Qué día otra vez? ¿Qué día?
El 10 de agosto del 2019.
Okay.
A las 6:30.
Ok.
Los médicos van
de, con... de la mañana en la madrugada.
Me parece que sí, era. Aquí. Vale, verga. 6:30 murió. El punto, güey, es de que dijeron los médicos que hicieron todo lo posible por salvar a este cabrón y pues al final no se pudo, no había forma alguna de salvarlo. Y aquí es donde empiezan las cosas sospechosas, ¿ok?
Ok.
Primero, había un guardia que tenía que estar revisándolo cada 30 minutos.
A cada 30, yo creía que era cada 2 horas, cada 30 minutos.
En Estados Unidos sí se toman en serio el pedo de los suicidios, güey, en la cárcel, porque son muchos.
Sí.
Entonces, pues básicamente, haz de cuenta que cuando alguien intenta suicidarse, lo cambian de área y dicen, ¿sabes qué? Hay que tener a este güey
sí, en observación, ¿no? Ajá, en el que está en vigilancia, en la que no tiene técnicamente ya privacidad. O sea, de hecho ya no tiene privacidad.
Exactamente. Había guardias que lo estaban checando cada 30 minutos de que el vato, pues, no se trata de matar, ¿verdad? 30 minutos. Resulta que un día antes, el 9 de agosto, sacan a su compañero de prisión. O sea, él tenía un compa en la cárcel que estaba en la misma celda de él. Y curiosamente, güey, el 9 de agosto, oye, siempre no vas a estar aquí.
Sí, que tú ya estás sano.
Adiós. ¡Se me ocurre!
Ajá. Sí, tú ya no te ves con problemas de posible suicidio.
Se ve que eres bien al pedo.
Sí.
Algo me dice, güey.
Felicidades, que... estás curado.
Pero lo comete cualquiera.
Sí, es que también es muy fácil tratar de suicidarse. O sea, en una de esas fue un accidente.
Exacto. Ay, me tropezó. Es muy común.
Sí, de que deja cuelgo esta cuerda. ¡Ay!
Entonces, los guardias no revisaron cada 30 minutos porque se dice que se quedaron dormidos.
Ok, ajá.
El compañero fue movido un día antes de la muerte de Epstein. Y
las cámaras.
Ahí viene. Las. En el piso se encontró una. Otra vez. Una soga. Que uh-huh. le hizo con ropa de la cárcel. Y pues encontraron marcas en su cuello. Uh-huh. Estaba solo, güey. Uh-huh. ¿Ok?
Ahora, el tema aquí es que la ropa de la cárcel. De ese cubículo en específico. Está hecha de tal manera que es muy difícil de rasgarla, o sea...
Con esa finalidad.
Ajá, está hecha para que la gente no se suicide. Uh-huh. Entonces, haz de cuenta que es como un fieltrito. O sea, está... Se supone que es a prueba de cierta cantidad de peso para cuando alguien se trate de suicidar, se rasgue la soga y pues la gente no se termine matando. Por eso está hecho eso.
Cabe recalcar también que precisamente ellos vigilaban de que no fuera un solo guardia que se quedara dormido, sino que había... Uh-huh. No me acuerdo si eran tres que estaban
checando constantemente. Sí, de que había gente que se despertaran entre ellos, ¿no? De,
todos se quedaron dormidos. Misteriosamente.
Sí, sí.
¿Ok?
Sí.
Entonces encontró a Epstein en el piso con estas marcas. Y algo que se me hace curioso es de que Donald Trump siempre dijo... Es que ese güey era mi compa. Sí. De hecho, dijo que Bill Clinton es el que estaba detrás de toda la... Alrededor de la muerte de sí, Epstein.
Porque Trump salió con la de... Güey, pues claro que fuimos a sus fiestas. Todo mundo iba a sus fiestas en esa época que estaban en la farándula. Uh-huh. Pero el que sí está implicado con fotografía... Digo, también la foto de Trump tampoco le hace nada de justicia. Está muy difícil justificar ese tema.
No, claro.
Si se ven muy jóvenes esas chavas. Pero... Clinton sí tiene fotos en las que le están dando masajes, en las que están...
Siempre se le ha nombrado a Epstein como el fundador de todo el imperio de los Clinton.
Sí. Ahora, también los Clinton, Bill Clinton también tuvo su escandalito en la Casa Blanca en su momento. O sea, se sabía que era un viejo rabo verde. Se sabía.
Es que siempre está este pedo de que son figuras públicas, ¿me entiendes? Uh-huh. Entonces, sí. Se dice que en Estados Unidos aproximadamente por año hay 100 suicidios.
Ok.
Pues Epstein pasó a formar parte de esta estadística.
Fue el 101. 100 suicidios se me hacen bien poquito. ¿En las cárceles?
En las cárceles.
Ah, ok. No, uh-huh. sí se me hacen un chorro.
No, sí está cabrón, güey. Uh-huh. Entonces, pues bueno. Esto fue la historia.
No, de... tiempo. Ahora, vamos a entrar al tema más conspiranoico.
¿Dónde está René?
¿Dónde está René Piñón? El tema de Epstein fue que... O sea, lo que se comenta en las teorías de conspiración... Es que lo dejaron vivir para que se revelara la información que a ellos les convenía. Y luego después, poquito tiempo después, también encarcelaron a Maxwell. Y a Maxwell también le trataron de hacer el... Ya viste qué le pasó a Jeffrey, ¿no? Entonces ya fue que no, yo no voy a decir nada. Y pues ya, a la fecha sigue viva, creo. A menos que haya salido información... Si sale información extra de aquí a que publicamos el video, aquí lo vamos a poner. Pero bueno, el tema es que su cómplice, esta Maxwell, como que sí medio entendió el mensaje de que, oye, güey, o sea, me... O sea, no hay lugar
seguro.
No, para mí ya no hay lugar seguro en este lugar.
Exactamente.
Entonces, Estados Unidos, el sistema penitenciario que existe, y en particular este tipo de cubículos, están hechos para que no te pasen estas pendejadas. Entonces, que te pase una pendejada de este tipo con una figura tan mediática. O sea, se puede haber suicidado cualquier persona X que estaba loquito y que de repente se suicidó, pero que alguien ocurriera así, casi resultan demasiadas coincidencias para ser un accidente.
Exactamente.
De las cosas que se menciona es que el que era su ex compañero, que es el que fue policía en algún momento, él estaba implicado en este tipo de conspiraciones en las que le informaron que él tenía que matar a Clinton y hacerlo parecer un accidente. Entonces, por eso, perdón, no a Clinton, a Epstein. Entonces, por eso no fue sorpresa que llegara a la cárcel y, ¿cómo ves? Te tocó con un ex policía.
No, espérate, lo más pendejo de todo, güey. Es que constantemente se están monitoreando todas las celdas de Estados Unidos. Ajá. Pues para que no pasen estas pendejadas,
sí,
¿no?
Sí, precisamente, ajá.
Y esa noche, pues falló.
Sí, falló el sistema. No hay una cámara tal cual que lo haya grabado. No hay algo.
Siempre la
que...
cagamos, fíjate.
Sí, de que, oiga, fíjese que, híjole, le estamos dando mantenimiento ese día, ¿no? Nos hackearon. Ah, no fui yo, fueron los hackers. Y luego, el tema también que hubiera tantos políticos implicados significa que, y como se había vendido esta libreta para que algunos lo supieran, decían que dentro de las cárceles y dentro de todo su proceso, había dos grupitos, el que lo querían matar y a quienes pagaban por protegerlo. Entonces se sabe que en las cárceles en las que estaba Epstein hubo riñas, o sea, las nombraron riñas, pero que realmente estaban enfocadas en mátalo por accidente, güey, y otro, defiéndalo por accidente, güey. Entonces de repente se topaban los dos grupos fácticos y de repente resistía, entonces...
¿Cómo lo hacemos?
Ajá, de que era una lucha de poder hasta que ya no estuvo. Yo sí creo que a Jeffrey Epstein lo suicidaron, realmente era una persona que sabía demasiado, era una persona que...
Sabía todo lo que se podía saber, ¿no?
Sí, güey, o sea, nomás le ponías un juicio en televisión y hacía sus cálculos de probabilidades y entendía que ya no había manera que saliera de esto, él se hundía con todos, porque era la amenaza que siempre les dio. Exactamente. Entonces, y además tenía que hundir a todos para que al resto de su imperio, a Maxwell, tampoco le cayera el peso a la ley. Al verse interrumpido el proceso, pues bueno, le cayó. Y hay unos documentales interesantes que están en Netflix justo de Epstein, en los cuales menciona no tanto su historia, sino más bien su modus operandi. Entonces, se ve cómo es totalmente proporcional su nivel de perversión con el nivel de acceso a recurso económico que tenía, pero al mismo tiempo el poder, que fue algo que siempre lo incitó desde siempre. El ser un outsider, todo el tiempo, lo orilló a entender cómo funcionaba el juego, a saber cómo manipularlo, a hacerse indispensable y que sin él el sistema terminara cayendo. Entonces, creo que es algo, digo... Se pone el sistema judicial de Estados Unidos a lo mejor a veces de repente demasiado alto en un podio.
De repente, pero, exactamente, pues, criticamos a México y que no vale verga, pero vato.
Bueno, a nosotros también se nos han suicidado muchas personas. Sí, demasiados, pero ahí te das cuenta
¿dónde
que...
¿Dónde está Juan Gabriel?
El otro suicida. No, te creas. No, Juan Gabriel, quién sabe, en una de esas sigue vivo, quién sabe. Va a sacar un álbum póstumo, pero... Pues en una de esas...
Estaba grabado, creo, ¿no?
Sí, lo saca con otro nombre, ¿no? Ajá. Pero, pues, así es esto. O sea, como los vínculos de poder... Y es algo que a mí me gusta muchísimo, el tema del político, de gobierno, de burocracias. Es que, pues, son personas a final de cuentas. O sea, las personas son quienes siguen manipulando esto. Hasta que no sea un poder dictatorial de las máquinas tipo Terminator, Skynet, que son incorruptibles porque su programación no les permite salirse de esas líneas de código. Ajá. Va a depender de seres humanos y los seres humanos son corruptibles. Entonces, la única manera, la única herramienta que nosotros tenemos como para defendernos de este tipo de casos es, primero que nada, la denuncia puntual, específica y con pruebas. Uh-huh. Y el segundo punto es la exigencia a las autoridades. Y el tercero es una participación ciudadana real, güey. O sea, no sigas votando al juez, no sigas votando al diputado, no sigas votando al partido que está permitiendo este tipo de pendejadas, güey. El problema es cuando es Epstein, es una persona que se perseveró tanto en el tiempo, que tiene vínculos tanto con un partido como con el otro, y luego sí, y luego no, y luego sí, y luego no. Pues ya no sabes con quién confiar. Y me parece completamente creíble que haya tantas teorías en conspiración que involucren este tema de Jeffrey Epstein, el tema de la pedofilia, el tema del satanismo, siendo que hay muchísimos elementos de esta conspiración permeados en la cultura popular. Totalmente. Y cada vez que cae uno de estos cabrones, pues sale otro loquito que dice, hey, tienes razón. Entonces terminas pensando, verdaderamente estará loco. ¿Quién sabe ahora qué huele en QAnon?
No, y esta madre, o sea, siempre vas a poder especular porque pues los muertos no hablan, ¿no? Entonces,
pues por eso se suicidó, yo creo. Exacto. Terminó suicidado.
No, y luego las cámaras fallan, güey, curiosamente.
Es que los accidentes le pueden pasar a cualquiera. No, claro. ¿Qué te puedo decir? Pero bueno, ¿tú qué concluyes, George? ¿Cómo la ves? O sea, ¿qué te pareció el investigar este caso? Porque dijiste, o sea, información que la verdad es que yo no sabía tanto. O sea, no sabía su backstory, por ejemplo.
Es que sabes que la cuestión, güey, es de que yo... La razón por la que me animé a investigar de Jeffrey Epstein es porque sabía muy poco de él. Como que tenía los... Todo a grandes rasgos, ¿no? Entonces dije, ¿sabes qué? Voy a profundizar un poco más en el tema. Porque escuchaba que se decía muchísimo el tema. Entonces empecé a investigar.
Se hizo medio meme, ¿no? El de que Jeffrey Epstein lo suicidaron.
Es que fue hace poco. O sea, fue en el 2019. Entonces fue cuando tú dices, a ver, me puse a investigar. Y pues a raíz de que Donald Trump tenía este pedo en el Capitolio, pues se le dio más auge de que este güey no es una buena persona. Hablando sí. De Donald Trump. Y sacó el caso de Jeffrey Epstein. Y ves que todas las figuras políticas y reyes, inclusive de Inglaterra, están involucrados.
Sí.
Entonces como que, bueno, vamos a investigar malo, si los este vaya. Vato. Exactamente. Entonces pues ahí es cuando yo dije, aquí hay algo.
Hay que verlo. Pues bueno. Esperemos que les haya gustado el capítulo de esta semana. Coméntenos ahí en la cajita de abajo qué les pareció, si sabían toda la información, si no. O algo que nos haya podido faltar, también retroalimentenos. Nos claro. Va a valer madre. No, vamos a hacer segunda parte porque ya se suicidó.
Ajá.
Pero si les gusta este tipo de historias que a lo mejor regularmente otro tipo de contenido no les gusta tocar, pues nosotros estamos dispuestos a hacerlo. Y
que pasen también, o sea, es que está bien pelada decir, nada, no vale verga, pero también pasen los personajes que a lo mejor ustedes
sí, les gustaría,
les parezcan curiosos. ¿Qué tiene que no sean conocidos? Pero pues que digan, chinga su madre, güey.
Datos curiosos.
Exacto.
Ahora, hay un libro que voy a recomendar esta semana, que es uno que acabo de leer, que es una antología de conspiraciones. Y te das cuenta que una conspiración, regularmente le damos un peso mucho mayor a algo solamente porque es secreto. Pero realmente una conspiración podrían considerar el podcast. Si nomás lo grabáramos y se lo distribuyéramos a persona por WhatsApp, eso podría ser considerado una conspiración.
La secrecía es parte de, ¿no?
Sí, sí, la secrecía es un elemento. La secrecía o discreción, regularmente la llaman así. Que no somos una sociedad secreta, somos un grupo discreto. Pues bueno, este tipo de relaciones y asuntos se ven exploradas de manera cronológica en este libro. Entonces, pues bueno, ese es el que recomiendo. Les voy a dejar la foto y el link en la descripción porque la neta se me hace muy chido. O sea, siento
¿cómo se llama el libro?
Se llama, creo que se llama 100 conspiraciones que moldearon el mundo o algo así. Ajá, o sea, pero es cronológico. Empieza desde Pitágoras, la sociedad pitagórica, y termina con los movimientos neonazis dentro de Estados Unidos.
La verga, o sea, nos fuimos.
Güey, pero no alcanza a llegar a las Torres Gemelas, no viene. O sea, no viene los 2000.
Qué curioso porque tenemos un podcast de eso, Willy.
Qué bueno que no viene para que lo concluyan ahí. Entonces. Les recomiendo. Y últimamente también otro libro que me ha obsesionado bastante es uno que se llama La Sangre del Pelícano.
Es una ficción. Un poquito te comenté, ¿te acuerdas?
Es una ficción, La Sangre del Pelícano. Se trata de... se trata de un posible... Es que está padre porque, a pesar de que es una ficción, narra situaciones bastante plausibles, pero más bien es como un tipo futurismo.
Es como la Biblia del marketing, yo diría, ¿no?
No tanto. Bueno, sí, este elemento sí, pero haz de cuenta que te sitúa en un escenario en el que en su momento este libro estuvo escrito con Juan Pablo II como cabeza de la iglesia. Narran un escenario en el que es el papa próximo a Juan Pablo II. O sea, el papa después de Benedicto XVI en tiempos actuales, Francisco I. Entonces habla del surgimiento de una nueva secta llamada, que lo dirige un cabrón que se llama Rakshasha, que es como un gurú hindú y todo el tema. Habla de elementos místicos. Habla al mismo tiempo una historia de la China comunista, de cómo se quiere infiltrar.
¿Viste que va a salir una película donde sale Shia LaBeouf?
Ah, ¿del Padre Pío?
Sí, güey.
Ah, hay que verla.
Tengo
que verla.
Un putal de ganas porque el vato se convirtió al catolicismo.
De hecho, no sé si ya salió, güey, película.
Bueno, a cuando publique esta madre, no sé. Todavía no.
A fecha de filmación, se me hace que ya salió porque ya escuché muy buenos reviews de la película. Hay que verla y qué impresionante el caso de la conversión. Sé que tiene muchísimo que ver el tema de la... de la misa en latín, en la conversión de Shia LaBeouf, pero pues habrá que ver la película, güey. Le tengo grandes expectativas, tendremos que verla. Muy bien, pues algo más que quieras agregar antes de terminar. Si me es suficiente, síganos en redes sociales, ahí, sí, denle like.
Sí, de repente, a ver, para la gente, güey, si nos pasamos de verga, de repente, sí, en la grabación. Mira,
me da culpa.
Pero también, güey, a pesar de que sí, o sea, de repente hay problema con la grabación, el mayor de los problemas es el tiempo, porque... O sea, no nos dedicamos a esto. Es difícil coordinar lo que hace René, lo que haces tú y sí, lo que hago yo.
Son cuatro voluntades, también la de Willy. O sea, también son cuatro Willy personas teniendo que despejar bastante tiempo porque, la neta, duramos casi el doble de lo que es en filmar, en montar y desmontar.
O sea, realmente esto lo estamos grabando a las 10 de la noche.
Sí, justo.
O sea, ese grado.
Entonces,
pues que no mames, o sea, también. Es culo, sí, güey.
Que tanto su likecito si les
un
gusta.
Un puto dólar al mes no paga este pedo.
Ahora,
o sea,
y si no les gusta, también platíquenos por qué no les gustó y si es algo entendible. O sea, si no es algo de forma, de fondo, pero
es
de forma.
¿Es que criticaste a las feministas? Cállate,
bueno,
por favor.
Bueno, ahí sí no. Ajá, pero si es algo más de formato así, pues podemos mejorar. Sí, pues estamos bien. Y pues bueno, mi nombre es Willy Martínez.
Mi nombre es Jorge Bustamante.
Y nosotros somos Opus Magnum, el podcast en donde sabemos que la verdad
no le importan tus sentimientos.
Bye, nos vemos.